Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Nati?
Bien, bárbaro, gracias a Dios. ¿Vos cómo estás?
Bien, y quiero mandar unos saludos.
Dale, después te sigo.
En realidad es un saludo solo.
Bueno, dale.
Un saludo especial para una persona que nos escribe muy seguido al programa de Contracorriente para felicitarnos por los programas. Es una fiel oyente desde el año pasado.
Bien.
Así que, Débora, te mandamos un saludo con Nati. Siempre leemos tus mensajes y te agradecemos por escucharnos.
Bárbaro, y yo sumo a una. Sumo a Gladys. Nunca le mandamos saludos a Gladys, pero hace un tiempito atrás nos mandó un mensaje diciendo, cuando entrevistamos a Gaby, diciendo que le había parecido muy amena la entrevista. Así que bueno, aprovechamos a mandarle saludos también a Gaby. Y como ya estamos terminando las clases, si me permitís, voy a mandar algún saludo a algún alumno.
Bueno, algo que no hiciste en todo el año, pero bueno, te dejamos igual hacerlo.
Voy a decir los apellidos.
Bueno.
Coli, La Robla y San Pietro.
Bien, bien. Saludos a estos tres.
Sí, cumplí. Ahí está. Ya les mandé los saludos.
Bueno, y no sé vos, pero yo estoy con ganas de empezar un nuevo programa y ya de una estoy pronta para plantearte el tema de hoy.
Bueno, bueno, dale. Te sigo. ¿Cómo arrancamos,
Sí, en el programa pasado hablábamos de huir de las pasiones juveniles, ¿te acordás?
Claro, me acuerdo.
Bueno, y la pregunta que vamos a plantear hoy es, ¿por qué a un joven que dice ser cristiano le puede costar huir de las pasiones juveniles? ¿Por qué muchas veces no puede decir que no? Y de repente, cuando se quiere dar cuenta, se ve atrapado en una situación de la que no sabe cómo salir. O se ve atrapado quizás con las personas equivocadas.
¿Por vergüenza? No sé, me pregunto. ¿Te dio vergüenza alguna vez decir que eres cristiano o decir que crees en Dios? ¿Por qué?
Bueno, ¿cuántas preguntas? Arrancamos con muchas preguntas. Y sobre esto es sobre lo que vamos a hablar hoy en Contracorriente. Pero antes, y para introducirnos en el tema, ¿te parece escuchar una canción?
Venimos escuchando, sí, me gusta, me parece bárbaro. Y la canción se llama Ofensivo y Escandaloso, la canta Redimidos y dice así. A ver, operador, por favor.
Original God Man is on the mic.
Damas y caballeros,
Redeemed by Jesus Christ.
Un poco de rap con propósito.
Oh, man.
Yeah.
Back to the basic style.
Pura, I'm not afraid. Chao, acá.
A veces quisiera quedarme calladito, tranquilito, mansito, apartadito, sin abrir el piquito. Pase lo que pase, no mover ni un dedito, solo para que no digan, aquí viene el cristianito. Hacer el papelito de que todo está bonito y no alarmarme ante lo corrupto e ilícito. Conformarme ante el sistema de este mundito y callar la verdad como si la verdad fuera un delito. No, yo pego el grito, póngase quien se oponga y a quien le sirve el sombrerito que se lo ponga. Es cierto y aunque solo los predisponga, con mi tema sentirá más manos, brazos que una ronca. Yo no confundo la gimnasia con amnesia, seré la diferencia aunque digan que es ignorancia. Radical aunque digan que es arrogancia, la resistencia que llaman falta de tolerancia. Haga la redundancia, yo voy a hacer el bien, y eso a lo mejor me incluye caerte bien. Sería una cobardía de mi parte no decir nada para agradarte, tendré que molestarte. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy. Yeah. Que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso. Mientras diga la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso.
Esta canción va a ser un problema.
Now, entrando en materia, segundo verso y la canción se pone más seria. Mi verdad es medicina para el mundo y su bacteria. Medicina que a muchos puede causar histeria. Mi verdad puede ser dura y es agresiva. Inevitablemente puede ser ofensiva. Mi verdad que la maldad derriba. Mi verdad es Cristo y es absoluta y no relativa. En mi vida yo tomé la decisión, ser la sal y la luz de mi generación. Yeah. Y para mí no hay tercera opción, o soy ejemplo o hipócrita en confabulación. El plan de Cristo es para que se suba sin que se baje. Es para ser honestos, no para vender imagen. Ganar al mundo no quiere decir con el relaje, mucho menos quiere decir que con el mundo encaje. Yo haré lo que me toca aunque me llamen loco, lunático, fanático, terco, polémico. Religioso, evangélico, homofóbico, proselitista, extremista, problemático. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy.
pisamos fuerte con esta canción, ¿eh? ¡Qué letra! Pero en realidad me parece que la canción va a contracorriente de la pregunta que planteamos al principio. Porque este cantante no tiene vergüenza de nada, al contrario, desafía la sociedad en la que vivimos. Denuncia muchas cosas y él a sí mismo se reconoce como ofensivo y escandaloso, pero de una manera irónica, ¿no? Obviamente.
Sí, tal cual. Pero ¿sabes qué? La sugerí porque, por gusto, porque creo que algo bueno de esta canción es que nos desafía, porque nos para frente al mundo como lo que somos los cristianos, la luz en medio de la oscuridad, o escandalosos, ¿no? Es una canción que me anima a no tener vergüenza de mis convicciones. Viste que al final dice, quieren tergiversar la verdad, esta es la realidad, el que siga a Jesús será enemigo de la sociedad. Y Jesús, obviamente, que esto lo dejó claro. Por ejemplo, en Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Y bueno, volviendo a la carta a Timoteo, que es el libro que estamos estudiando este mes, Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Entonces vuelvo a la pregunta del principio. ¿Por qué a un joven que dice ser cristiano le puede costar huir de las pasiones juveniles o podría tender a avergonzarse del Evangelio?
Vuelvo a responder lo mismo. ¿Por vergüenza?
Pero yo le pregunté por qué se puede avergonzar.
Para no quedar excluido, para no tener que padecer discriminación, no sé, pienso porque somos seres gregarios y buscamos la aceptación de los que están a nuestro alrededor para sentirnos parte del grupo, un poco quizás lo que hablábamos el programa pasado.
¿Viste alguna vez ese video de una experiencia social que se llama La carpeta verde y roja a presión ambiental? ¿Lo viste? Está en YouTube.
A ver, contame de qué se trata, porque por el nombre no me sale.
Bueno, hay una clase, en no sé si es universidad, me parece, y están todos los alumnos y la docente. Y la docente le dice a los alumnos que están ahí, alguien va a llegar tarde acá hoy, y yo tengo esta carpeta que es verde. Pero cuando yo les pregunto a ustedes de qué color esta carpeta, ustedes me van a responder que es roja, ¿está? A ver cómo reacciona esa persona que llega tarde y no sabe eso, ¿no? Entonces llega este estudiante tarde, se sienta, y bueno, ella empieza a explicar la teoría de un filósofo que habla un poco de esto, ¿no? De cómo seguimos las corrientes y las masas, ¿no? Y las ideas. Y pregunta, ¿de qué color es esta carpeta? Y le pregunta a puntualmente a algunos estudiantes y todos responden rojo. Hasta que le pregunta a este chico que llegó tarde, él mirando, ¿viste? Anonadado,
claro, no,
porque él la veía
nada.
Verde. Le pregunta a este chico que llega tarde y él dice, roja. Contestó lo mismo aún sabiendo que era verde. Y bueno, esa es como la moraleja, ¿no? De cómo seguimos la corriente a pesar de que nosotros vemos o creemos otra cosa distinta.
Bueno, yo creo que está clarísimo que de repente desde ahí venía el consejo de Pablo a Timoteo, ¿no? Porque viste en lo que vos leíste, no te avergüences, pero después seguiste leyendo, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Por lo cual lo que deja claro allí es que el que nos da la fuerza es Dios, porque ya Pablo le dice, prepárate para sufrir. Entonces, como que está claro que el cristiano, por ser cristiano, va a sufrir discriminación, exclusión, o va a ser acusado en algún momento, ¿no? Y muchas veces esa exclusión no es contra nosotros, sino a favor de una corriente de pensamiento que se ha puesto de moda, que es no creer en Dios, bajo la apariencia de que si no creemos en Dios somos más libres, ¿no? Y bueno, en esto quizás uno responde al otro por esta presión social que vos decías.
Pero si nadie te discrimina o te excluye o se ríe de vos por ser cristiano, entonces creo que hay algo que no está bien.
Claro.
En algo no estás marcando la diferencia. Porque si te están aplaudiendo, si no tenés oposición en tu manera de ser, de decidir, de actuar, entonces tenés que empezar a revisar un poco tu vida en relación a lo que la palabra de Dios enseña. Porque por definición, ser cristiano es vivir contracorriente.
Sí, tal cual. Y Pablo le sigue diciendo, ¿no?, a Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Digamos que ese sufrimiento, esa discriminación, tienen un propósito, y es exaltar la vida que Dios ofrece, justamente exaltar que Dios es santo.
Y está bueno que entendamos cuál es ese concepto de vida santa, ¿no? Es santa en el sentido de vida apartada, diferente, que se diferencia del resto y que se puede notar esa diferencia.
Claro.
Por eso también en la Biblia se hace el paralelismo con ser la luz en medio de las tinieblas, en ser la sal en medio de un mundo sin sabor, sin rumbo, sin sentido. Creo que una de las riquezas más grandes que tenemos al ser cristianos es tener un motivo por el cual hacemos o no hacemos algo. Porque
claro,
tenemos una convicción, porque vivimos con una convicción. Un no de un cristiano no es un simple no, no me gusta, o no, hoy no tengo tiempo, no, estoy cansada, no, por ahora no. Es un no porque no es conveniente para mí,
claro,
no porque va en contra del plan de Dios para mi vida. No, he aprendido a esperar en los tiempos de Dios. Son no con fundamento.
Y está buenísimo.
Con convicción.
Eso. Está buenísimo eso, ¿no? Esa es la identidad que Dios nos da. Yo creo que ahí está el ser valiente, ahí entra el estar dispuesto a sufrir, a padecer, pero es un sufrimiento de un padecimiento humano, ¿no? Entender que la burla es parte del ser cristiano, porque, a ver, si vamos al caso, hasta Jesús mismo sí le pasó, ¿no?
Sí, y hay promesa para aquellos que sabemos lidiar con esas situaciones, eso es lo lindo. Mateo 5, en las bienaventuranzas, Jesús enseña, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Fíjate que ahí lo que estás diciendo es que aún dice, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Digamos que también entra eso, que a veces son falsas las acusaciones que pueden hacer de nosotros. Pero tenemos que entender que eso es parte de ser cristiano. Jesús mismo dijo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Digo, Jesús llegó a la muerte de cruz, ¿no? En Mateo Jesús dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.
Todo muy lindo hasta acá. Pero no sé, yo siento que igual si seguimos sin responder del todo a la pregunta al principio, ¿no? La de por qué a un joven que dice ser cristiano muchas veces le puede costar decir que no y de repente cuando se da cuenta se ve atrapado en una situación de la que no sabe cómo salir. Dijiste por vergüenza en un momento, pero...
Bueno, yo creo que ya te respondí.
Sí, me dijiste por vergüenza nomás.
Bueno, pero te dije por vergüenza, por miedo al rechazo. Yo qué sé, por eso es importante decirle hoy a esos jóvenes que hay promesa también para ellos. Que no son los únicos que les pasa o les ha pasado. Desde Jesús en adelante, nos ha pasado a todos los cristianos. A ver, si voy al Antiguo Testamento también, pero bueno, tomemos como referencia a Jesús. A todos nos ha pasado. Bueno, ni hablemos del apóstol Pablo, ¿no? Yo qué sé, te pregunto, ¿alguna vez te dio vergüenza a vos decir que sos cristiana? Quizás con el ejemplo...
Sí, decir que soy cristiana no, pero sí me ha pasado varias veces de callarme frente a situaciones sobre las que no estoy de acuerdo o que no comparto por mis convicciones que hablábamos recién, y simplemente porque no me animo a enfrentar el rechazo o la respuesta o el ataque, ¿no? Que se va a venir después.
Claro.
Por decir lo que pienso que es distinto.
¿Y no es una manera de tener vergüenza?
Sí, es miedo al rechazo seguro. Y,
claro,
y miedo al ataque también, ¿no? ¿A vos te pasó?
Sí, claro que sí. Pero me sentí re mal cuando me pasó. Yo creo que después te pasa eso de que decís, ¿por qué no lo dije?
Claro.
¿Por qué me callé? O quedarme sin palabras.
Que se te ocurren después, ¿viste?
Claro.
Eso me da una rabia.
Sí, ¿por qué no se me ocurrió
claro,
antes?
¿Por qué lo dije antes?
Claro.
Porque después no podés salir después de dos semanas de sufrir lo que me dijiste.
Claro, porque ya pasó, la conversación se dio en ese momento, ¿no?
Claro.
O que me hicieron una pregunta y quedé mal parada, o quedé así dura y ¿qué le respondo? ¿Y qué le respondo? Creo que lo que más me pesa es sentir que de repente estoy negando a Jesús, ¿no?
Claro.
Y cuando voy a este pasaje y leo lo que Pablo le escribe a Timoteo de no avergonzarse, creo que eso también me incomoda, ¿no? Porque no avergonzarnos en realidad es una manera de honrar lo que hizo Jesús por nosotros. Y aparte de ser de testimonio para otras, porque si estoy convencida de que es el poder de Dios en mi vida, el que me ayuda a tener coraje, y a no dejarme influenciar por los otros, por el qué dirán, por el miedo a la crítica, es una decisión que implica sujetarme a Dios y bueno, y estar dispuesto a pasarlo, chao.
Pero también creo que implica vida espiritual, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no puedo hablar de una persona que no conozco. Si alguien viene a hablarme mal de alguien a quien yo quiero y conozco, seguro que lo voy a parar en seco. O me voy a ir, le voy a decir que no pienso igual. Y creo que eso es lo que nos debería pasar con Dios.
Bueno, lo que pasa es que para que te pase eso, quizás lo que tenés que vivir es que realmente vos tengas a Dios en tu vida.
Que realmente lo conozcas.
Claro, que realmente lo hayas experimentado. De repente no voy a entrar en discusiones sin sentido o no voy a responder a preguntas capciosas o comentarios hirientes que lo que buscan es desmerecer mi fe o mi opinión frente a un tema. Pero sí lo que voy a hacer es dar defensa de la fe, como dice la Biblia, cuando sea necesario, ¿no?
Claro, y de eso se trata. Se me viene a la mente el pasaje que cuenta cuando las personas aclamaban a Jesús al entrar en Jerusalén y los discípulos le sugieren que les diga que se callen. Jesús le dice que si él les pide que se callen, las piedras se van a poner a gritar. De alguna manera les estaba haciendo ver eso, que sus obras, que lo que la gente había visto a través de él, era demasiado notorio como para callarlo.
Tal cual. Y bueno, a veces está bueno eso, ¿no? Nos pongamos a pensar, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho en mi vida? Y de repente a partir de ahí es cuando uno no se puede callar, uno tiene que contarlo. ¿Te parece que hagamos una pausa y seguimos conversando sobre no te avergüences del Evangelio?
Vale.
Todo lo que necesito.
¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
En este mes de noviembre estamos hablando sobre el libro de Timoteo y empezamos el mes entrevistando a Johnny Pérez, con el que hablábamos sobre las cosas que no son lícitas pero que no nos convienen, las cosas que no nos prohíbe la Biblia pero de las que no tenemos que dejar dominarnos. Y en el programa siguiente a ese también volvimos a analizar un poquito más este tema, ¿no, Nati? En base a eso habíamos hablado con jóvenes preguntándoles qué es para ellos esas cosas que la Biblia no nos prohíbe pero no nos conviene.
Claro.
Y también hablamos sobre huir de las pasiones juveniles, que también entran dentro de estas cosas que no nos prohíbe la Biblia pero que no nos conviene. Entonces, claro, como que vamos haciendo un hilo, ¿no?, en esto de la carta de Timoteo, que Pablo le escribió a Timoteo.
Y que me parece que son temas re jóvenes.
Sí, lo son.
No, justamente que Timoteo era joven, sí, pero creo que una de las cosas que te pasan primero es difícil decir que no.
Sí, claro, hablábamos de eso también.
Claro, y en el programa de hoy
estamos justamente hablando de eso, ¿no?
Claro.
Que ¿por qué nos,
claro,
nos cuesta decir que no?
Claro.
Y decimos que quizás evitas decir que sos cristiano porque te da vergüenza. Y hoy estamos viendo que Pablo se lo escribe a Timoteo. Y esa es una pauta de que no nos pasa solo a nosotros en esta época.
Claro.
Pasó hace muchos años. Y el cristianismo, desde Jesús, ha sido una manera de vivir contracorriente con todo lo que ello significa. Pero hay que estar dispuesto a pagar el costo, porque eso es lo que Dios espera de nosotros.
Claro, porque aparte cuando decimos sufrir, ¿no? ¿Sufrir qué? ¿Qué es lo que realmente sufrimos? Sufrimos de repente lo que vos decías, ¿no? De quedarme callada por miedo a la burla, a la crítica, o al tener que, no sé, que no es pelearte, pero ya el hecho de opinar
defenderte,
distinto...
No, claro, defenderte ante el ataque, creo que es.
Claro. O viste que se genera así una situación tensa si vos estás opinando un tema y vos opinás diferente.
Sí.
Porque aparte viste que nosotros también, en la posición del ser cristiano, sos frío o sos caliente.
Y es que si das lugares a grises, te metes en un problema también.
Y claro, lo que pasa es que con Jesús es el todo o el nada, ¿no? Deja tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme.
Claro.
Las veces que Jesús tomó a sus discípulos, cuando uno va al Evangelio, lo miró a Mateo y le dijo, sígueme, ¿no? Después al otro, sígueme. No hay, bueno, a ver, fíjate, vos andá y ve, ¿no? Si te pinta, no. Lo de Dios es así, o sos frío o sos caliente, pero tibio no. Entonces, esto también queda claro, y un poco Pablo se lo dice, ¿no? Ser cristiano es una condición, y digamos, y la discriminación o el rechazo es parte del paquete.
Yo me pregunto, ¿no? ¿En qué temas, en qué ámbitos podemos tener vergüenza de decir que somos cristianos?
¿Ámbitos te referís, por ejemplo, a lugares donde nos movemos?
Y sí.
Yo qué sé, se me ocurre el estudio, lugares de estudio. Cuando estás en una clase de repente y un profesor da por sentado que ninguno de los de la clase cree y pone, por ejemplo, teorías humanistas como la verdad revelada, ¿no? Y vos te quedás ahí, como que...
Me encantan tus ejemplos que tienen que ver con docencia. Y... pero sí, pero tenés razón.
Sí, porque me ha pasado, ¿no? Sí, ¿te ha pasado?
Sí, bueno, a mí se me ocurre el trabajo. Cuando, por ejemplo, se abre una conversación y te preguntan si tenés pareja, si tenés novio o novia, y aparece como el tema del casamiento, ¿no? Capaz que evitás de repente dar tu opinión por miedo al rechazo. Me pasó también en la mesa, no me pasó que me callé, yo hablé, pero me pasó en la mesa del almuerzo, cuando en un trabajo me preguntaron, me vieron la alianza y me preguntaron si estaba casada. Era muy joven para estar casada, ¿por qué me había casado? Y bueno, se abre todo ese abanico de razones por las que a veces puede ser que nos casemos jóvenes, y hablamos sobre las relaciones prematrimoniales.
Claro.
Entonces, bueno, ahí recibí esas miradas que todos recibimos cuando decimos eso. Algunas miradas de, está bueno, qué cosa rara, pero ¿por qué no?
Claro.
Y otras miradas de, muy raro, me voy.
Claro, y bueno, yo justo se me estaba viniendo ese tema a la mente, ¿no? Las relaciones prematrimoniales es todo un tema. Y te voy a decir algo, aún dentro del ámbito cristiano hoy,
me consta
que aún dentro de las iglesias estamos teniendo dudas con esto, ¿no? Como que los tiempos cambiaron y como que no está mal irse a vivir con la pareja sin casarse.
Y ni hablemos si de repente el tema es la diversidad sexual. De repente te callás, te aislás porque no querés sentirte excluido por sostener que Dios creó al hombre y a la mujer para que forme una familia y que para él no hay otras alternativas. Ese es un tema también muy delicado que no tengo dudas que a muchos nos ha tocado enfrentar, pero no podemos callarnos.
No. ¿Jesús se callaría?
No.
Yo a veces me hago esa pregunta. Jesús supo en qué momentos hablar. Yo creo que no hay que hablar siempre tampoco.
No, y hablar siempre es del amor y del respeto,
eso,
¿no?
Eso. Y con la palabra justa.
Sí.
Porque no es que yo voy a ser el abogado de... No.
No, no.
No, pero me parece que la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio, siempre tiene que quedar sobre la mesa. Porque es la verdad. No es una verdad.
No, no. Para nosotros es la verdad.
Es la verdad. Entonces, podríamos seguir, ¿no? No sé, se me ocurre una más.
Dale, ¿puedo? Dale, sí.
Por ejemplo, estás en tu trabajo. A lo mejor te pasó. Estás en un grupo que critica a las autoridades de tu trabajo. Al jefe o, no sé, al que esté arriba. Y se aman conversaciones sobre otros, ¿no? O te metes con chistes o líneas de conversación subidas de tono para no quedar mal. Y vos te reís, sos parte, ¿no? Yo me pregunto, ¿no es una manera también de avergonzarte del Evangelio? Porque como todos se ríen, porque como todos critican, porque como todos lo hacen... Entonces, bueno, vos no querés tampoco desentonar, tampoco te vas a cortar diciendo, no, che, criticar está mal, no sé, se me ocurre.
Sí, no, lo mismo hablamos con el chisme, es parte de lo mismo, capaz que lo vemos como algo que no es tan trascendente, pero en realidad es más de lo mismo. Y por eso sí será importante estar atentos y buscar realmente jugárnosla por la fe, ¿no? Y Jesús lo hizo, él llegó al extremo. Pablo, que le escribe a Timoteo, sin duda también, hace una lista de todo lo que sufrió a causa del Evangelio. También llegó al extremo.
Claro.
Prisiones, torturas, persecuciones, acusaciones. Y sin embargo termina su vida diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios tiene promesa para aquellos que se la juegan por el Evangelio. Y lo decíamos anteriormente, nos espera la corona de vida, nos espera la vida eterna.
Ahora, la promesa de Dios no es solamente para la eternidad, es también para esta vida. Porque mientras nosotros ponemos a la Biblia, a Dios, la palabra de Dios como la verdad, tenemos libertad. Porque no nos sometemos a razonamientos, a teorías o modas humanas que cambian todo el tiempo. Pablo dice, si tengo que hacerme esclavo, me hago esclavo de Jesucristo.
Todos seguimos maneras de pensar. Es mentira que somos libres en nuestras decisiones. La mayoría de las personas deciden en función de lo que la mayoría hace o en lo que su entorno les presiona. Otros deciden por compromiso. Vos, ¿En base a qué tomas tus decisiones?
En Contracorriente no nos avergonzamos de decir que le creemos a la manera de Dios, que creemos que los principios de vida que la Biblia plantea son indiscutiblemente buenos, agradables y perfectos. Pero hay una sola manera de vivir la vida cristiana.
Y esa es la manera de Dios, con Él, con su poder en nuestra vida.
Porque no se trata de esfuerzo personal, no se trata de mí, se trata de Él.
Vos decidís. Hay dos maneras de vivir, a tu manera
o a la manera de Dios.
Hasta el próximo programa, gracias por acompañarnos.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.